Bueno, agradezco a todos ustedes su presencia aquí. Le agradezco también al señor gobernador Manuel Velasco Coello y le agradezco al rector y, como diría Rosario Castellanos, la más completa después de Sor Juana Inés de la Cruz es la poeta y la novelista chiapaneca Rosario Castellanos. No. Novelista, dramaturga, cuentista, ensayista, crítica, periodista, académica, es desde luego una de las maestras universitarias más amadas y un ícono de la literatura nacional, a pesar de su muerte antes de cumplir los 50 años en Israel. Rosario hizo literatura con los sucesos de su vida diaria. Sus novelas son autobiográficas, Baluncanán, Oficio de tinieblas, se refieren a Comitán y a San Cristóbal de las Casas. Sus libros de cuentos, Ciudad Real, Los convidados de agosto, su poesía No eres tú, son un reflejo de su vida en Chiapas y del amor por su tierra. Escribió de política, de arte y de cultura, y hasta el último día de su vida se publicaron sus artículos en el periódico Excelsior, enviados desde Tel Aviv, Israel, como embajadora de México, donde murió el 7 de junio de 1974 al electrocutarse con una lámpara casera en la sede de la embajada. Aunque Rosario fue una hacendada, una blanca en medio de indígenas, una privilegiada, una terrateniente, se alió a los más pequeños y su deshacimiento y su abandono la conmovieron de por vida. El apellido Castellanos es un apellido de caciques y de finqueros. Es uno de los apellidos del poder y del clan. Al aliarse a los indios, Rosario traicionó su herencia familiar y se descasta. Rechazada antes, ahora será doblemente rechazada. Los coletos le darán la espalda. A Rosario le importó la suerte de los chamulas y, aunque no aprendió tzotzil, su obra entera es de admiración y de defensa. Me niego a suponer, dijo, que el indio es un ser apático, enigmático e impenetrable. Lo veo como un hombre que sostiene sus formas peculiares de expresión y que se encuentra en una circunstancia determinada a la que responde como, en general, los otros hombres responden a sus propias circunstancias. El lector indígena se preguntaba, ¿se reconocerá en mis novelas? Ya no se trata de un problema literario, sino antropológico. No tener nombre es estar condenado. En su primera novela, Baluncanán, la protagonista no existe porque no tiene nombre. No vale porque no tiene nombre. No es importante porque no tiene nombre. ¿Es voluntario que Rosario no le haya puesto nombre a la niña a lo largo de 277 páginas? Es voluntario si analizamos la importancia que tiene la palabra en toda la obra de Rosario Castellanos. En su poesía dice, y me dieron nombre, y mi nombre es este, o voy a dejar mi nombre. Otro poema advierte, y mi máximo es escribir mi nombre plasmado en las letras. Para Rosario su nombre la definía, Sin embargo, jamás le dio nombre a la protagonista de Balún Canán. Sin nombre, la niña no existe, como tampoco existe cuando entra al mundo adulto en la segunda parte de la novela y no tiene cabida en la sociedad por ser mujer y por lo tanto no puede trascender. Uno se pregunta, ¿por qué? Balún Canán es el reflejo de la infancia de Rosario Castellanos en Comitán, territorio de indios, en quienes se concentra la sabiduría de la tierra. Lo mismo sucede en Oficio de Tinieblas, su segunda novela. En el libro de cuentos Ciudad Real, los personajes son ladinos e indígenas, dos mundos que chocan entre sí, porque los mestizos, además de explotar a los indios, pretenden negar su origen. En Balún Canán, la niña sin nombre está llamada a la desaparición. Tampoco la nana Rufina tiene nombre, a pesar de su anonimato, pero a pesar de su anonimato es eterna. Las indígenas sin nombre son multitud y son una sola. Son parte de la indiada y son Emiliano Zapata, porque más tarde Rosario en Balún Canán se convertirá en cronista y la nana, a pesar de su miseria o por esa misma miseria, lanzará su alto grito de rebeldía. ¿Tienen nombre los indígenas? Claro que sí lo tienen. En Oficio de Tinieblas se repiten machaconamente la Ilol, Catalina, Díaz, Puil, Pedro González, Winnington, el hombre piedra. Esos nombres suenan a las largas teclas de la marimba, ese instrumento que es la música de los árboles. Suenan también el arpa chiapaneca que Rosario tenía en el lugar de honor, en la sala de su casa, en la calle de Constituyentes, en el Distrito Federal. Yo no sé tocar, pero si viera a Selena, qué bonito suena. El guiñol se convirtió en el arma más eficaz de propaganda que encontró Rosario y en la manera más inmediata de dialogar con los indígenas. Rosario escribió obras de teatro con un personaje, Petul, un muñequito vestido de manta con sombrero de paja y a través de él se hicieron campañas de higiene y de mejoramiento económico. Rosario ponderaba los beneficios del agua, del jabón, del cepillo de dientes. El auditorio reía, los niños corrían al encuentro de su amigo Petul, quien contrarrestaba las rocolas, la Coca-Cola, los refrescos azucarados, las cantinas de chamula, solo comparables a las tiendas de raya de las fincas cafetaleras en las que los chiapanecos dejaban su salario en una sola borrachera. Rosario anduvo por los caminos de Chiapas, montó a caballo, una vez se subió al revés y alegó que el caballo no tenía cabeza. Recorrió caminos lodosos en medio de la neblina, el cuerpo aterido de frío. Muchas de sus jornadas fueron agotadoras al llevar a Petul de pueblo en pueblo al servicio del Instituto Nacional Indigenista. Descendía rígida y exhausta del caballo para encogerse en el primer catre y pasar una mala noche. Llevaba a dorso de caballo su risa, su cultura universitaria, sus cuentos y escribió de lo vivido. Nada inventó, nada escribió sin conocimiento de causa. Se nos encoge el corazón de no tanto por las malpasadas que se dio Rosario, sino por las conclusiones a las que llega. Los indígenas la rechazan, los coletos también. ese rechazo tuvo que ser muy fuerte y calar muy hondo en su ánimo, sobre todo si tomamos en cuenta que Rosario fincó toda su obra literaria en Chiapas. Observó durante horas a los indios caminar en las calles empedradas de San Cristóbal, silenciosos y furtivos, en el corredor de su hacienda, mientras esperaban que don César, su padre, les resolviera sus asuntos. Ella, la de los buenos sentimientos, ella la que les sonreía al pasar a su lado, aunque jamás le respondieran. Rosario retrata a Comitán, a San Cristóbal, a las indias descalzas, aunque también pinta a las encopetadas esposas y a las hijas vanidosas de los dueños de las fincas cafetaleras. Juez y parte, Rosario no se perdona a sí misma, tampoco a ella la perdonan. Posiblemente muchos de los personajes que aparecen tanto en Baluncanán y Oficio de Tinieblas, como los cuentos de Ciudad Real y Los Convidados de Agosto, se reconozcan en su escritura y vivan la crítica en carne propia. Ningún escritor mexicano tan marcado por su infancia como ella, ninguno tan abandonado por sus padres. Mucho del lenguaje novedoso que empleó el EZLN en su discurso se remonta a las leyendas mayas. La herencia maya es tan fuerte en los chiapanecos de hoy como lo fue en la poesía, en la poetisa muerta por accidente en 1975. Chiapas ha dado grandes poetas y notables escritores. El primero es Jaime Sabines, hermano de Juan Sabines, el gobernador. Otro es el poeta Juan Bañuelos, la poetisa Dolores Castro, gran amiga de Rosario, Óscar Oliva, el cuentista y magnífico orador Heraclio Cepeda, su mujer, la poetisa Elba Macías, Emilio Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores y gran amigo de Rosario, Leonardo Dayandra, filósofo y escritor, el legislador Andrés Serra Rojas, el escritor Carlos Olmos. Los amigos más cercanos de Rosario fueron Alejandro Avilés, quien tanto hizo por los estudiantes de periodismo en la Escuela Carlos Septién García, el alto yucateco Wilberto Cantón y el tapatío Emilio Carballido, así como Tito Monterroso, quien fue su novio, y Ricardo Guerra, quien fuera su marido. Los amigos se reunían en la cafetería de la UNAM para leerse y criticar sus escritos. Si tú me lees, yo te leo. Las mujeres de Chiapas, tanto las llamadas coletas como las indígenas, han dado extraordinarios ejemplos de bravura. Habría que recordar la extraordinaria fotografía de Pedro Valtierra, publicada primero en La Jornada y divulgada en el mundo entero para situarla en uno de los primeros lugares en el mundo. Chiapaneca, la comandante Ramona. Chiapaneca, la comandante Esther. Chiapaneca, desde luego, Rosario Castellanos. Chiapaneca también la tigresa Irma Serrano, que hizo de sí misma un personaje al desafiar a su amante, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y llevarle gallo a la residencia de Los Pinos para cantarle a José Alfredo Jiménez: y tú que te creías el rey de todo el mundo. Chiapaneca también Elba Esther Gordillo, la maestra, que fue la reina del mundo educativo y quien ahora purga una sentencia en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Chiapaneco Jorge de la Vega Domínguez, a quien conocí en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Chiapaneco el médico cirujano Manuel Velasco Suárez, vecino. Vecino del astrónomo Guillermo Haro en Coyoacán, chiapaneco Alberto Domínguez, colega en la revista Siempre. Era la revista de José Pajés Hiergo, la de ahora es pésima, ¿no? Chiapanecas también, aunque no nació en Chiapas, no nacieron en Chiapas, dos mujeres extraordinarias, Gertrudis Dubi, defensora de los lacandones, de sus bosques y fundadora de Nabolón. Y Ámbar Past, la creadora del taller Leñateros, quien extrajo poemas de los bosques de San Cristóbal, publicó sus sortilegios y encantaciones y enseñó a las mujeres a hacer papel, a imprimir sus pensamientos, a defenderse y sobre todo a creer en sí mismas. Pero nadie tan valioso, ningún chiapaneco más reconocido que el héroe Belisario Domínguez, nacido en Comitán el 25 de abril de 1863. Como muchos de los grandes médicos mexicanos, Belisario salió a París a estudiar medicina y farmacología. Allá vivió 10 años y 5 meses y regresó a Comitán a ejercer su profesión y a atender gratuitamente a los pobres, sus hermanos, a regalarles medicamentos y atender partos en rancherías y pueblos. En vez de cobrarles, repartía su propio dinero. Hasta camas de tablas les hacía y en menos de que canta un gallo se ganó la gratitud y el amor de todos los habitantes de Comitán. Ya en París, en pleno invierno, se había quitado su chaleco bajo la nieve y se lo había regalado a un pordiosero. Roublin, su mejor biógrafo, llegó a la conclusión: no le gusta el dinero. Dice que no quiere ser su esclavo, que el dinero es un tumor putrefacto. Su primer texto, Chiapas, apareció en una hoja suelta en abril de 1903. Y sin embargo, de poseer tantos elementos de riqueza, escribió: Chiapas es uno de los estados más pobres y más desgraciados de la República. En Chiapas no hay caminos, porque no hay escuelas, no hay periódicos, porque los gobernadores, en vez de ocuparse del engrandecimiento y prosperidad del país, se dejan... Bueno, los gobernadores se dejan cegar por la ambición y solo se afanan en hacerse ricos a expensas del Estado. Esto ha sido la triste historia de Chiapas. Esa es su historia actual. Belisario Domínguez siempre estuvo en contra del usurpador Huerta, a diferencia de Federico Gamboa, el autor de Santa, y de José López Portillo y Rojas. Acusó a Huerta de ser un inepto y un malvado que lleva a la patria con toda velocidad a la ruina. Cada uno de sus discursos contra el dictador y el asesino de Madero se hicieron más fuertes. El último, el 29 de septiembre de 1913, le costaría la vida. Hoy por hoy, sus grandes arengas son la parte más honorable de nuestra historia patria. El 7 de octubre de 1913, el senador Belisario Domínguez Palencia fue asesinado en el Panteón del Pueblo de Xoco, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Cuatro hombres lo secuestraron en el Hotel Jardín, en el que se hospedaba en México, y entre muchas otras malas noticias se murmura que le cortaron la lengua. Así murió uno de los grandes héroes de la historia de México, un hombre que con sus acciones y sus nobles palabras abrió las puertas de la esperanza, uno que denunció con valentía lo que otros callaban, un hombre que puso los fundamentos de la dignidad de México. La poesía de Rosario, reunida en un solo volumen, que se llama Poesía no es tú, publicada por el Fondo de Cultura Económica, podría ligarse a una joven chiapaneca, una chiapaneca de hoy, una muchacha morena y redonda que parece un cantarito de Amatenango y que se cubre la risa con su mano pequeñísima como un tejoncito maya, y viene saltando entre los siglos en gracia y piedra, una niña que no tuvo infancia ni cesta de frutas, y sin embargo podría ser una marimba en cuya sangre corren mil dioses antiguos y se condensan los años, así como las lavanderas del Grijalva o las escogedoras de café en el Soconusco, las tejedoras de Sinacantá, la niña indígena Rosalinda Gómez Velasco ya no quiso tejer su destino en un telar, sino que escogió la escuela primaria General Lázaro Cárdenas en Teopisca, su lugar de nacimiento. Rosalinda Gómez Velasco, nacida el 5 de marzo de 1985 en Chiapas, habla español y tzeltal. Tiene 28 años y 5 hermanos. Vivió en una casa con muchas carencias y conoció su primer libro al sacarlo de un estante de su salón de clases en primero de primaria. Con tal de poder leer otros libros, además del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, acabó en la casa de una familia evangélica en la que vivió 6 meses. Dice ella, a mi corta edad, estos meses fueron los más terribles de mi vida. Sufrí violencia tanto emocional como física. Esa familia me fue a devolver a Teopisca, a casa de mis padres. Sus padres se opusieron a que ella estudiara. Tenía que cuidar a sus hermanos. Sin embargo, hizo la secundaria en San Cristóbal. Para ingresar al bachillerato había que comprar útiles y uniformes escolares. Sin dinero estuvo a punto de abandonar todas sus aspiraciones. En su último año de bachillerato trabajó para McDonald's y ahí permaneció durante 5 años sirviendo mesas hasta que la responsabilizaron de la tienda. Bueno, es una cafetería, ¿no? Y de los empleados. Sus jefes le aumentaron el sueldo con tal de que siguiera en la empresa y Rosy rechazó su oferta. Dijo, una carrera universitaria será para toda la vida. Servir hamburguesas es temporal. Al preferir la universidad a un muy buen sueldo en una transnacional, aceptó un trabajo en el centro hemisférico. Ahí descubrió muchos jóvenes de diferentes partes del mundo quienes aplaudían su trabajo y la alentaron. Ahí mismo descubrió también su gusto por la fotografía y asistió a eventos culturales. En su último trabajo en el Gimnasio de Arte Chiapas, pudo inscribirse y ahí mismo llegó a la conclusión, si paso el primer semestre, es porque la vida me quiere dar una oportunidad. Trabajó en Fortaleza de la Mujer Maya, FOMA, en una tienda y como ayudante de enfermera con un paciente de 98 años. Esto le permitió escoger la carrera de antropología social, que le provocó muchas dudas acerca de su identidad y la confrontación de dos mundos, dos polos, el indígena y el mestizo. Rosy no tenía conciencia de esos dos extremos. Para ella todos somos iguales y nada dentro de su mente marcaba la diferencia. Fue crucial abrir los ojos, salir del mundo indígena y entrar al de la academia, primero en San Cristóbal y más tarde en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde la admitieron hace un mes, en agosto de 2014, en la unidad de posgrado de estudios mesoamericanos con maestros como Alfredo López Austin y Mario Ruiz-Villiers, sus que son sus profesores. Su tesis de licenciatura se titula Ritos de separación y concepción de la muerte en Amatenango del Valle, Chiapas. Los jurados aplaudieron su investigación por ser un tema nuevo en el municipio. 40 años después de la muerte de Rosario Castellanos en Israel, el 7 de agosto, Rosy Gómez Velasco, de Teopisca, Chiapas, viene a la Ciudad de México a la unidad de posgrado de la UNAM y cumple con lo que pidió Rosario Castellanos en su gran discurso de defensa de la mujer en el Museo Nacional de Antropología el 15 de febrero de 1971, que conmocionó a todos e hizo que el entonces presidente Luis Echeverría la nombrara nuestra embajadora en Israel. Rosario habló del trato indigno entre hombre y mujer en México. Rosy Gómez Velasco se ha salido del cauce acostumbrado. Vino a México sola, en autobús, con cuatro mudas de ropa, un suétercito color gris que jamás se quita y ni siquiera consiguió un paraguas. Nadie la vio y nadie la acompañó. Ahora mismo toma tres camiones de la casa en la que alquila un cuarto en 1,800 pesos en la colonia Santa María Tomatlán. Solo en sus pasajes de hora y media, de tiempo obviamente, gasta 30 pesos diarios. Sin embargo, ahí sigue diciéndonos su palabra, la de sus ancestros, la de la tierra, y es un personaje fuera de serie, con un lenguaje poderoso. Nadie la cuida y no tiene nana como la tuvo Rosario Castellanos, y nadie la encomendó a San Caralampio. Es de esperarse que Rosy, sola, empeñada en dar a conocer la cultura sinacanteca de veneración por los muertos, termine su carrera y podamos repetir: toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también, también toda sangre llega al lugar de su quietud. En alguno de sus artículos en el periódico Excelsior, enviados desde Israel, Rosario lamentó no haberle enseñado a leer y a escribir a quien la acompañó y le sirvió durante toda su vida: su nana Rufina, picada de viruela, su cargadora, la niña que fue su compañera de juegos y de confidencias. Hoy, en 2014, a Rosario debe resultarle muy gratificante saber que una nueva niña indígena, capaz de todos los sacrificios, ha logrado llegar a la UNAM por sus propias fuerzas y buscando ella sola, sin ayuda de nadie, con la oposición de su familia, un codiciado doctorado en antropología social. Hambrienta de conocimientos, Rosy quiere saberlo todo de los usos y costumbres de su tierra, Chiapas, y sobre todo de los rituales de Sinacantán, para darlos a conocer y para que los mexicanos podamos entendernos mejor a nosotros mismos. Es fácil comprender que se sienta cerca de la muerte, porque los indígenas la viven todos los días, presencian la muerte de sus hermanos por abandono y por hambre. También es fácil recordar a otros chavitos y estudiantes pobres como ella, a los 43 normalistas en Ayotzinapa, en la tragedia. En la tragedia monstruosa del estado de Iguala que nos tiene consternados. Hace unos días Rosy habló con su madre. Ya no quiero que estés en el Distrito Federal. ¿Qué no estás viendo lo que les pasa, lo que pasa con los estudiantes? Un país que no garantiza la vida de sus muchachos está en un grave peligro. Un país en el que además la guerra contra el narcotráfico cobra una infinidad de víctimas, es una carga de pólvora a punto del estallido. No solo son los balazos los que cercenan la vida, también la rabia puede volverse una carga de dinamita. Por eso considero que este doctorado, que hoy 14 de octubre de 2014, la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, me concede, y agradezco en todo lo que vale, es una digna herencia de los valores a los que Belisario Domínguez consagró su vida. Por eso es un alto honor recibirlo, porque don Belisario siempre estuvo al servicio de los más pobres, los olvidados de su estado. Porque todas las mujeres amamos la armonía y buscamos la salud y la paz para nuestros hijos y nuestra familia. Esta presea que Chiapas me concede, se la agradezco a Rosario Castellanos, pero también a mi amiga sinacanteca, Rosy, que apenas se inicia en la academia y se dispone a recibir el apoyo universitario y a entrar en el mundo del conocimiento, al que también tenemos derecho todas las mujeres. Muchas gracias por escucharnos.